El movimiento estudiantil en Colombia no ha sido uno solo, sino muchos. No sé si esto es bueno o malo. Tenemos que revisar aún más la historia, pero me ha parecido maravilloso imaginar los cambios del discurso, la marcha zombie, la séptima papeleta y los enemigos que han planteado la historia oficial. ¿Se imaginan vivir en la época de la dictadura de Rojas Pinilla?
María Cano, estudiante, trabaja su tesis de grado sobre los movimientos estudiantiles. Su nombre es un homenaje a la primera defensora de los derechos de la mujer y los trabajadores en Colombia. Uriel Gutiérrez, profesor, asesor de tesis. Su nombre rinde homenaje a uno de los jóvenes asesinados en 1954, símbolo de los estudiantes caídos.
Jóvenes sin miedo, el camino a la victoria, resistencia, el poder, la lucha, nuestra gloria.
Movimientos estudiantiles, sus reivindicaciones, sus narrativas, sus formas de expresión.
En marcha, resistencia, exigiendo autonomía. En marcha, guerreros.
En marcha, historia de los movimientos estudiantiles, una serie del semillero El Vuelo del Colibrí, diseñada por Daniela Coronado y Yolima Cruz, dirigida por Fernando Gutiérrez.
En marcha, resistencia, memoria a los héroes, en marcha, guerreros, sin miedo a la lucha, el poder siente miedo, si nos unimos todos, resistencia es la fuerza que al opresor revienta.
En este capítulo, los movimientos estudiantiles en Colombia. Investigación y libreto, Sharon Fontecha y Daniela Obíez. Realización, Natalia Iglesias y Verónica Ordóñez.
Uriel, adivina dónde llegué.
Ya ni sé qué me dirás. Me han sorprendido con los países que has investigado. Cuéntame, ¿a dónde iremos?
No iremos a ningún lado, nos quedaremos aquí, en Colombia.
¿En Colombia? No creo que logres sorprenderme mucho con la información que hayas encontrado.
Ay, pues eso creía yo, que no iba a encontrar nada que no supieras ya. Pero después de realizar la recolección de información, tuve la entrevista con el experto y aprendí muchísimo más.
Bueno, empieza a contarme que ya me tienes intrigado. Con eso vamos mirando en qué puedo aportar. Soy mayor que tú y he vivido un tisitico más.
Pero yo he investigado muchas cosas. Al comienzo todo lo que encontraba era sobre el movimiento estudiantil en el siglo XX, hasta que encontré al historiador Mauricio Archila, colega tuyo, quien trabaja en la Universidad Nacional como docente de planta y me ayudó a aclarar muchísima información.
Siempre debemos tener claras las fechas. Si dudamos de ellas, podemos comparar el contexto que vive el país. Pero cuéntame, ¿por dónde quieres empezar si no se trata del siglo XX?
Mauricio me dio una buena entrada hablando de la Universidad Nacional y me contó que fue fundada en 1867, justo en el siglo XIX, por la Ley 66 del mismo año. Además, investigué que cuenta con 17 edificios que han sido declarados Monumento Nacional y, por supuesto, tienen un símbolo que lo identifica, el himno de la Universidad Nacional.
María, es indispensable para esta fecha, pero no se nos puede olvidar que luego ocurrió algo trágico para la Universidad Nacional, ya que tuvo que cerrar desde junio de 1902 hasta noviembre de 1903 a causa de la Guerra de los Mil Días. ¿Qué sabes al respecto?
Sí, ya sé de qué me hablas. La Guerra de los Mil Días. De hecho, encontré una composición musical llamada El Cautivo. Es una canción conmemorativa de la época y es de Temístocles Carreño, quien era director y fundador de la banda de músicos de Santander y posteriormente fue designado como sargento mayor. Esta composición plasma en notas musicales la situación que se vivía en esa época. Retomando lo que fue esta guerra, se trató de un conflicto civil disputado entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, entre el Partido Liberal y el Conservador en cabeza del presidente Manuel Antonio San Clemente, quien fue derrocado en 1900 por José Manuel Marroquín Ricaurte, y de hecho investigué que se caracterizó como un periodo de agitación social, de crisis económica y de enfrentamientos políticos, y es allí donde entra el tema de la educación. Y se trata de la reforma educativa de la Ley 39 de 1903.
Veo que investigaste el contexto, te felicito. Como te lo dije anteriormente, es fundamental conocer quiénes eran los dirigentes del país para entender las decisiones que se tomaban en el Estado. Esa ley tocó el tema de la instrucción industrial y la profesional, que serían pagadas por la nación o por los departamentos. Al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario se le reconoce su autonomía bajo el patronato del presidente de la República, quien escogía el rector y los profesores del consejo directivo. En esta época se hizo énfasis en una educación clásica, severa y práctica. ¿Sabes si todos estuvieron de acuerdo?
De hecho, no. Pude investigar que los representantes electorales de Bogotá, Jericó y Manizales, el 11 de agosto de 1909 presentaron un proyecto de ley, el cual tenía en cuenta por primera vez la verdadera autonomía de la Universidad Nacional, que pasó a comisión para informe donde se señaló que la universidad debería ser científica, moderna, experimental, actual y evolutiva, y que fue apoyada con la protesta popular y llevó a la renuncia de la presidencia del general boyacense Rafael Reyes.
El experto te contó algo sobre lo que pasó después.
Sí, profe, recuerdo que también me habló del manifiesto de Córdoba, del que ya hablamos en el capítulo de Argentina.
Por ejemplo, en 1909 hay un congreso gran colombiano de estudiantes que lo convocan a estudiantes de Bogotá, de la Nacional, y finalmente terminan viniendo creo que unos dos venezolanos y no más, pero se supone que era con ecuatorianos. Y es el programa de ese congreso, es muy parecido a lo que va a ser después el manifiesto de Córdoba de 1917. Bueno, entonces ahí comienza a hacerse visible y por eso pues en el artículo yo hablo de los primeros pasos más o menos entre el 9 y el 29. Allí pues está ya, sobre todo en los años 20, una organización muy fuerte estudiantil, una federación estudiantil colombiana. Hay congresos, cuatro congresos se realizan en ese año, muchos contactos internacionales, mucha presencia mediática, una revista, la revista Universidad. Bueno, y la figura es Germán Arciniegas, pero hay otros. Incluso muchos de los futuros políticos, como los Leopardos, van a ser parte, digamos, del movimiento estudiantil.
María, ¿quiénes o qué fueron el grupo de los Leopardos?
Bueno, profe, los Leopardos fueron estudiantes que trataron de renovar el viejo programa conservador, la oratoria política y la literatura nacional.
Exacto. El grupo juvenil marcó la historia porque fue la primera vez que reclamaba su jerarquía intelectual y política, quebrantando las costumbres de que únicamente los ancianos mayores podían dirigirse con autoridad a su partido y a la nación.
Uriel, y no solo existió la revista Universidad en 1921, también revistas universitarias como Voz de la Juventud y las revistas literarias como Los Nuevos y La Pánida en Medellín. En el mismo año se crea la Federación de Estudiantes bajo el liderazgo de Germán Arciniegas, que contó con el apoyo de estudiantes extranjeros como el poeta mexicano Carlos Pellicer. Para ese momento ya se tenía conocimiento sobre otras federaciones de estudiantes que se habían organizado en Brasil en 1901 y en Chile en 1906.
Ahora, recuerdo hablando de los años 20 a la masacre de las bananeras. Fue un hecho que revolucionó el país. Eso ocurrió por allá en diciembre de 1928. ¿Sabes algo acerca de eso?
Claro, profe. Además, también encontré una canción vallenata que habla sobre este hecho.
Ah, me gusta que incluyas el vallenato dentro de estas ideas musicales.
Claro, profe. Es que el vallenato es uno de los ritmos que nos representan en Colombia y muchos de ellos reúnen historias cotidianas y muestran formas culturales de nuestro país. Y precisamente Jorge Oñate y Santander Durán Escalona hicieron muy bien en componer Las Bananeras en 1974. Siempre será muy valioso que se cuente y se musicalice la realidad de un país, ¿no?
Solo quedan los recuerdos escondidos de las cumbias, de la gaita y el tambor, de las balas con que el pueblo fue abatido en las plazas y caminos cuando la huelga estalló.
Lo que más me emociona de esto es que los estudiantes no se quedaron quietos. Deberías estar orgulloso porque sé lo que hicieron los estudiantes.
Cuéntame de qué se trata, pero antes dime qué sabes de la masacre.
Ay, sí, la masacre. Pues leí que el 8 de junio de 1929 el Congreso denunció la forma como el ejército colombiano, por orden del gobierno, asesinó a miles de mujeres, hombres y niños para proteger los intereses de la United Fruit Company.
Colombia y las multinacionales que tanto han hecho. Pero bueno. Ahora sí, cuéntame de los estudiantes.
Ellos obviamente no estuvieron de acuerdo. Realizaron una marcha multitudinaria en la que fue asesinado el estudiante Gonzalo Bravo Pérez por el Ejército Nacional. Este hecho es reconocido como el estudiante caído.
María, ¿no te imaginas lo importante que fue ese suceso en la historia del movimiento estudiantil en Colombia? Más adelante lo vas a confirmar. ¿Cuál crees que es una característica de esta lucha?
Ay, ya sé. Pues en cada suceso que encontré, un estudiante asesinado se convirtió en la bandera de este periodo de lucha.
No nos quedemos en sentimentalismos, porque luego viene una victoria para el movimiento. ¿Qué sabes de la reforma educativa de 1935?
Yo leí que la Universidad Nacional de Colombia se convirtió en una persona jurídica. Además, se informó la construcción de la ciudad universitaria, de consejos directivos de las universidades, y se cambió la forma en la que se elige el rector de la universidad, que tiene un límite de tiempo para ejercer.
Hablando de la Universidad Nacional, cuéntame qué sabes de los líderes estudiantiles.
Uriel, y de hecho al reunir la información, algo que me pareció muy curioso fue la lógica de las acciones de algunos líderes estudiantiles. Por ejemplo, Luis López de Mesa participó en el gobierno del presidente Eduardo Santos, donde las teorías racistas de López de Mesa lo llevaron a emitir una circular prohibiendo a las embajadas de Colombia que visaran judíos para venir al país. Y tras del hecho, luego fue nombrado ministro de Educación durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo en 1934-1938, periodo en el que renunció por una huelga estudiantil.
Curioso, ¿verdad? Como todo lo que pasa en este país. Lo mismo pasó con Germán Arciniegas, quien fue ministro de Educación en los gobiernos de Eduardo Santos y Alberto Lleras Camargo. Con los dos líderes no se observaron cambios trascendentales.
Hablando de cosas curiosas, profe, ¿cómo puede existir un movimiento estudiantil regido por el gobierno? Encontré que en 1953 la representación estudiantil había sido hegemonizada por la Federación Universitaria Colombiana, FUC, que fue promovida y controlada por el gobierno de Laureano Gómez.
¡Bingo! Esa no la sabía. Pero espera, antes de que continuemos, devolvámonos un poquito. No podemos olvidar lo que ocurrió el 9 de abril de 1948. ¿Qué sabes de eso?
Ay, claro, casi lo olvido. El Bogotazo. Una serie de disturbios que fueron consecuencia del asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán, que por cierto me recuerda a una de mis bandas favoritas de ska punk, que tiene letras con mensajes políticos y contundentes acá en Colombia.
El Doctor Crápula.
Ay, correcto. Tienes buenos gustos musicales, profe. Y me acordé de ellos porque precisamente tienen una canción que se llama Gaitán, donde hablan de aquel hombre esperanza, hombre sueño y hombre libertad.
Hombre sueño, hombre libertad. Le llamaban caudillo de apellido Gaitán. Pánico,
Fue un hecho doloroso para todo el país. Siempre se ha dicho que los estudiantes se tomaron la Radio Nacional, a lo que tuvimos una respuesta negativa. Escucha al experto.
El tercer periodo lo llamamos resistencia democrática, arranca en el 46 al 57, coincide mucho con la violencia, los regímenes dictatoriales de Laureano y de Rojas, y allí pues va a haber, digamos, como un primer momento muy agitado en la época de Mariano Ospina, hasta el 9 de abril. En el 9 de abril incluso los estudiantes aquí en Bogotá tuvieron alguna figuración espontánea, pero...
Igual tú dices en el texto que se tomaron, por ejemplo, la radio de la Universidad Nacional.
La Radio Nacional, no, la universidad no tenía en ese momento radio. Era la radio emisora nacional. Sí, se la tomaron. No es donde funciona ahora en Radiovisión, por acá. Era por allá en el centro. Eso fue un acto espontáneo. Los estudiantes fueron, más que tomárselo, fueron a apoyar. Ahí se supone que estaba, pues, algunos líderes liberales, incluso socialistas, creo que Gerardo Molina, pues, arengando a la multitud, no había ahí delante de ellos, pero, pues, votando discursos por la radio. Entonces, algunos estudiantes fueron allá a apoyar, y lo que pasa es que el ejército fue a recuperar la emisora, y ahí, pues, hubo unos momentos de tensión. Finalmente ellos salieron pacíficamente de la emisora, y, pues, no hubo, por fortuna, muertos ahí en ese caso.
Es bueno recordar que el pueblo unido jamás será vencido viene de un discurso de Gaitán. Colombia pasó por momentos muy difíciles. Cuéntame qué sabes de lo que sucedió después de ese fatídico 9 de abril.
Bueno, la guerra civil volvía a tocar nuestro país. Los liberales estaban disgustados, en los departamentos de Colombia comenzaron a asesinarse los unos a los otros y con el discurso de buscar la calma y la paz en Colombia sube al poder el general Rojas Pinilla, que gobernó con violencia y agresividad, profe, por lo menos hacia el movimiento estudiantil. Investigando me acordé de ti, ¿adivinas por qué?
Supongo, si mal no recuerdo, el 8 de junio de 1954, día de la conmemoración del estudiante caído, el permiso para realizar un funeral simbólico fue negado. Los estudiantes salieron como acto de rebeldía. Al llegar al cementerio central, el ejército entró a la Universidad Nacional y asesinó a Uriel Gutiérrez Restrepo, de cuarto año de medicina y segundo de filosofía y letras. Sé que me vas a preguntar si mi nombre es por ello. Debo contestarte que sí. Es un orgullo saberlo, pero ¿sabes qué sucedió al otro día?
Sabía que me lo ibas a preguntar, profe. Y para este punto, Mauricio fue indispensable. Me contó otra versión de la historia.
Entonces, al otro día hay un entierro multitudinario. La gente no tiene permiso de ir hasta la Plaza de Bolívar, pero se toman el derecho. Allí ya no son solamente los de la Nacional, sino de las otras universidades, incluso la Javeriana, Externado, la Libre. Todos esos participan. Y ahí se produce la masacre en la calle 13, con carrera séptima. Un destacamento del Batallón Colombia dispara sobre los estudiantes. Parece que a algún soldadito se le disparó el arma. Las versiones oficiales dicen que de los estudiantes le dispararon, pero en esa época pues, el estudiantado era absolutamente pacífico, no tenía ninguna arma. Lo más probable es que a un soldadito se le haya disparado el arma y los otros hayan reaccionado. Y pues, ahí murieron, creo que unos 10 estudiantes, uno de ellos peruano.
Es cierto lo que dice el experto. La masacre muestra un distanciamiento de los estudiantes y el gobierno nacional. El inconformismo por parte de este gremio y la población civil cada vez crece más. Ya que dices que investigaste mucho, cuéntame. ¿Qué pasó después de la muerte de Uriel Gutiérrez?
A raíz del asesinato e inconformismos, se crea la Federación de Estudiantes Colombianos, FEC, que se propone la defensa y representación de sus legítimos intereses y luchar incansablemente por el progreso y dignificación de las instituciones universitarias y culturales del país. De hecho, fue esta federación la que en 1956 realizó protestas y movilizaciones que obligaron a renunciar a Rojas Pinilla. El 10 de mayo de 1956, cae el dictador y sale del país.
No olvidemos que en ese momento nace la Unión de Estudiantes Colombianos, UNEC, Lo dices muy contenta. ¿No lo sabías? Creí que como estudiantes todos conocían esa información.
No, yo no sabía. De pronto por ser de universidad privada, pero Archila también me contó que tenían dormitorios. Yo no lo podía creer.
Al principio, los estudiantes pues son los niños consentidos del Frente Nacional, porque pues fueron los que pusieron los muertos y los que pusieron el pecho pues para tumbar a Rojas. Se dice que lo que son las residencias de Uriel Gutiérrez y luego las de atrás, Camilo Torres, que hoy son convertidas en oficinas, fueron donadas por la Junta Militar. Esos eran predios militares. De hecho, al lado hay un conjunto residencial que era de la Caja de Previsión de las Fuerzas Armadas, la Rafael Núñez. Entonces se los dan a la universidad pues para que hagan residencias. Yo vi fotos en la prensa en donde salían los de la Junta Militar jugando billar aquí con estudiantes en las residencias, cosas. Pero eso se va a ir, sobre todo ya con el Frente Nacional, a distanciar.
María, ¿y es cierto que hubo influencias internacionales?
Obvio. En el movimiento estudiantil se generó una radicalización del sector estudiantil y juvenil, que inspirados en el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y la coyuntura latinoamericana, fue seducido por posturas revolucionarias y democráticas.
María, ¿y se vio también la acogida por parte de los estudiantes a temas de inconveniencia nacional como "no sé si estoy bien en la fecha"? Creo que en 1963 se generó un enfrentamiento.
Sí, me acuerdo de haberlo leído. Se generó por un alza en los precios del transporte, logrando así la reducción de las tarifas y se otorgó a los empleados públicos subsidios para ingresos a la educación superior de sus hijos. Son varias las victorias del movimiento. En julio de 1964, alumnos de la Universidad Industrial de Santander, UIS, llevaban semanas en huelga porque no estaban de acuerdo con el manejo de la universidad.
María, parece increíble, pero caminaron 15 días de Bucaramanga a Bogotá. Yo me acuerdo de las películas. Las personas se iban sumando a la marcha. El gobierno echó para atrás las medidas y los estudiantes de la UIS regresaron victoriosos a Bucaramanga.
Estudiantes victoriosos. A todos ellos les quiero dedicar la canción "Soy Estudiante" de la agrupación bogotana de hip hop Reincidentes Bogotá. Y esta canción me la recomendó un amigo y ¿sabes algo? Hizo muy bien porque sus letras muestran el mensaje de inconformismo y de autonomía desde el amor y la fuerza. Y además sería una desfachatez no dedicárselas. La misma banda la hizo precisamente para todos los estudiantes y especialmente para las universidades públicas colombianas que han resistido y luchado por tanto tiempo.
Sonriente, porque a pesar de la dificultad de la universidad, jodemos a la autoridad y sobra esperanza. La rebelión desde la plaza, che, avanza. La masa no será más mansa. Acá se construye la nueva Colombia con fútbol, de popular y confianza. Esta es la alianza de las 5 J contra las 5 P's que se afianza. Jóvenes, joviales.
Uriel, en todo el mundo la lucha se levantaba. La conciencia estaba despertando. La lucha era masiva. Hasta llegar al punto de protestar contra la invasión de marines a República Dominicana, que movilizó a más de 20.000 estudiantes en todo el país en mayo de 1965.
¿Recuerdas lo que te dije anteriormente del asesinato a estudiantes? Un hecho que radicalizó aún más el movimiento estudiantil fue la muerte a golpes por la policía de un alumno de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En esa marcha que tú nombras, su muerte tuvo un entierro simbólico en la Universidad Nacional. Habló el padre Camilo Torres, produjo otra protesta que incluyó universidades conservadoras como la Javeriana y el Rosario. Pero, ¿y mayo del 68 qué?
Ah, tú vieras, lo que viene es buenísimo. Pero esto lo explica mejor el experto, quien también hace la relación con el mayo del 68.
Ahí influye mucho la Revolución Cubana, con toda esta idea de que hay que hacer la revolución y por la vía armada. Y el Frente Nacional, al ser una estructura cerrada, bipartidista, pues también asfixia mucho a la juventud y que tampoco laboralmente encontraba muchas posiciones. Entonces se produce un proceso de radicalización muy acelerada, no solo en Colombia, en toda América Latina y en el mundo. Pues el mundo está viviendo lo que va a ser después mayo del 68, las protestas estudiantiles contra la guerra de Vietnam y todo. Pero en América Latina y en Colombia particularmente, eso se asume también como un apoyo a las nacientes guerrillas, ELN, FARC, EPL, luego M-19 y cosas de estas. La división de las nuevas izquierdas, eso fue un fenómeno mundial y en América Latina. Los maoístas se separaron de los prosoviéticos, los trotskistas venían por otro lado y de alguna manera pues la influencia de la Revolución Cubana. Ahí en eso Camilo no tuvo que ver. Camilo más bien lo que trató fue de unir el Frente Unido. Ahora, él termina yéndose al monte y ahí pues termina su, tristemente diría yo, su historia, o pues heroica pero trágicamente su historia, que hubiera sido otra historia más simpática en otro contexto.
Como lo dijiste antes, María, había un ánimo de inconformismo a nivel mundial. Los gobiernos sentían paranoia y todo lo que veían lo interpretaban como señales del comunismo. Por esa razón se declaran estados de sitio en todo el país y se realizan allanamientos sospechosos a dos estudiantes de Medellín de proveniencia rusa. Resultado de la inconformidad fue la realización de una multitudinaria huelga estudiantil nacional efectuada el 4 de marzo de 1969.
Ya han pasado 8 años y no ha regresado Juan. Sus compañeros lo lloran y la madre aún más. Ya se acerca junio 8, vamos todos a marchar. Si esta historia olvida todo, la volvemos a narrar. Ya se acerca junio 8, con nosotros marcha Juan. Tal es parte de esta historia, historia sobre libertad.
Te quería preguntar algo, mi querido Uriel. ¿Sabes por qué es tan importante el 8 y el 9 de junio acá en Colombia?
Por supuesto, María. El 8 y 9 de junio son los días que se conmemora el Día del Estudiante Caído en honor a todos los estudiantes asesinados, especialmente en los años 1929, 1954 y 1973. Y 8 y 9 de junio, canción del guitarrista huilense Carlos Lugo, narra la historia de Juan, un estudiante universitario que fue desaparecido y esperado por toda su familia y amigos. Canciones que, entre otras cosas, le cobraron 3 años en prisión señalado el delito de rebelión. ¿Cómo la ves?
Ay, profe, es que te sabes cada hecho de memoria. Entonces la canción 8 y 9 de junio también conmemora a los estudiantes asesinados en la Universidad del Valle. Encontré que el 28 de mayo de 1969 la policía y militares se tomaron la Universidad Nacional, la sede en Medellín. ¿Te imaginas cómo sería que se realizó una sesión extraordinaria en el Consejo por la noche? El paro duró meses, lo que propició momentos de enriquecimiento cultural como teatro, cine clubs, grupos de estudio, campesinado. Y Mauricio también nos habló de la Universidad del Valle, de la que no se sabe cuántos estudiantes fueron víctimas.
En el 71 hubo un gran movimiento estudiantil que arrancó en la Universidad del Valle, pero cubrió prácticamente todas las universidades públicas y privadas, entre febrero y, diríamos, por ahí abril, mayo de ese año. Y ha sido, digamos, como uno de los movimientos más fuertes. Ahí los estudiantes elaboraron el programa mínimo, que son puntos pues muy importantes que luego incluso van a ser retomados recientemente.
¿Tú sabes cuál es ese programa mínimo del cual nos habla el experto.
Sí, investigué que fue un documento en el que los jóvenes solicitaron la autonomía universitaria, el cogobierno, la selección de docentes a través de concursos de carácter público y la democratización de la educación a través de la gratuidad. Las marchas fueron violentas, cobraron vidas, pero se logró el decreto 1259 para una educación nacional científica y de masas.
Ahondamos mucho más en ese momento, pero ¿qué pasó luego? ¿Vamos de una vez a la séptima papeleta?
No, aún no, Uriel. El experto nos cuenta la decadencia que tuvo el aire miliciano del movimiento estudiantil.
Pero bueno, el otro periodo, ya del 75 al 96, lo llamamos un poco hacia el movimiento popular. Y es que, después de esta radicalización, lo que ocurre es que los estudiantes, pues, junto con los partidos de izquierda que los apoyan mucho y los movimientos sociales, pues tratan de articularse como a los movimientos populares, y entonces es como salir un poco del ensimismamiento universitario, de esta lógica un poco a veces guerrillera también, y volverse pues como más actores populares. Ahí está el paro cívico del 77 contra López, y otras jornadas que van a verse muy afectadas por más que la represión que seguía dándose. En esa época no era el SMAT, pero era la policía militar y la policía. Pero van a aparecer los paramilitares desde los 80s, que van a afectar mucho la vida universitaria, más en unas universidades que en otras. Aquí la Nacional no fue tan afectada, pero la Universidad de Antioquia, por ejemplo, muchos de sus profesores, Abad Gómez y otros, fueron asesinados en el 87, 88, 89, y luego las universidades de la costa van a ser muy afectadas.
¿Qué tiene que ver el paramilitarismo con el movimiento estudiantil? ¿Por qué esta represión contra el movimiento estudiantil?
Tal vez por una fuerte identificación entre el movimiento estudiantil y las izquierdas, especialmente las más radicales. Pues muchos de los líderes de las guerrillas salieron de las universidades, ¿sí? Algunos incluso fueron fusilados allá, como el caso en la ELN, dos dirigentes, Víctor Medina Morón y Julio César Cortés, máximos dirigentes del movimiento estudiantil y de la guerrilla, terminaron fusilados por el comandante del ELN en ese momento, Fabio Vázquez Castaño. Entonces eso fue, pues, digamos, muy, 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 muy duro, muy difícil, la muerte de Camilo Torres, estos asesinatos. Pero de hecho, pues, muchos de los líderes del EPL, de las FARC, por ejemplo, Alfonso Cano, pues, fue egresado de antropología de acá. Entonces, muchos de los líderes de las guerrillas venían del movimiento estudiantil. Eso hizo que los paramilitares, cuando comienzan su accionar violento en los años 80, van a tener como uno de los focos de mira las universidades, especialmente públicas, los líderes estudiantiles y profesorales, considerando que son auxiliares de la guerrilla. Muchos de ellos realmente no lo eran, y cada vez el movimiento estudiantil y profesoral se va a distanciar de las guerrillas. Si en algún momento simpatizó y cosas de estas, con el tiempo van a delimitar campos y decir, no, nosotros estamos en una lucha civilista, pacífica. Pero eso a los paramilitares le entraba por un oído y por el otro, porque pues el paramilitarismo, en una lógica de Guerra Fría, seguía pensando que los estudiantes eran pues proguerrilleros, básicamente.
Ahora que está más clara la división de la guerrilla y el movimiento estudiantil, la séptima papeleta es el siguiente momento. ¿Sabes quién fue Fernando Carrillo?
Sí, profe. Fernando Carrillo es un representante estudiantil reconocido por dos acciones. Fue el que escribió el artículo en el que se popularizó el término de séptima papeleta. Explicó qué se pretendían con las acciones de los estudiantes: llegar a una nueva constitución y que fuera tomado en cuenta el papel de los estudiantes en las elecciones de corporaciones públicas el 11 de marzo de 1990 para conseguir el plebiscito, y fue el único que logró entrar a la asamblea.
Así es, María. Se llamó séptima papeleta porque en las elecciones se agregaría un séptimo papel, que mostraba que el votante estaba de acuerdo con las propuestas de los estudiantes. También es importante tener en cuenta que las percepciones de los estudiantes estuvieron divididas. ¿Tú sabes el porqué?
Porque al redactar la carta al registrador Jaime Serrano Rueda no llegaron a un acuerdo. Existieron dos grupos. Todavía Podemos Salvar a Colombia, TPSC, fue conformado netamente por estudiantes de universidades privadas, y el grupo Movimiento Estudiantil por la Constituyente, MEC, tuvo una composición más heterogénea entre universidades públicas y privadas.
Es importante lo que dijiste, pero es aún más indispensable relatar que fue una lucha totalmente pacífica. ¿Conoces cómo fue que se expresaron?
Sí, eso también lo sé, por medio de marchas, caravanas, comunicados, asambleas y documentos legales. Los estudiantes se defendieron y les funcionó muy bien, se logró la reforma, e incluso aún nos regimos por la Constitución de 1991.
Luego de esa aparición, se vio un declive del movimiento porque en el país ocurrieron muchas cosas, y cosas graves. Recordemos Armero, los hechos del Palacio de Justicia, el robo de la espada de Simón Bolívar, los intentos fallidos de lograr la paz, el genocidio de la UP, que fue un impacto para muchas familias colombianas.
Ya que hablas del Partido Unión Patriótica, el guitarrista huilense Carlos Lugo, del que hablabas hace poco, hizo un homenaje al partido en una canción que se titula Homenaje a la UP, canción para cuando mis nietos tengan más o menos 20 años. Completamente hermosa.
Hubo una vez un país sin alma, del que partió una noche la calma, y de las fosas salían los gritos como un clamor. Hubo un tiempo de campesinos, de estudiantes y de asesinos, de pobres madres amamantando entre su temor. Hubo una vez un país en guerra, de gente enorme entre la selva, pero es que tú ya no lo recuerdas, no te tocó. Porque ahora vas como el viento a cualquier parte. El canto es canto y dice lo que quiere decir. Los verbos vivir y amar pueden conjugarse en cualquier tiempo, en cualquier persona. En cualquier tiempo, en cualquier persona. En cualquier tiempo, en cualquier persona. En toda voz. Ahora un sueño al que soñaron mis viejos y que a ninguno de ellos le tocó.
¿Te acuerdas que mi hermana vive fuera del país?
¿De la que me contaste alguna vez? ¿La que es abogada?
Sí, ella no terminó en España por gusto. Cuando yo apenas tenía 14 años, se encontraba defendiendo varios casos de derechos humanos. Es excelente abogada, pero fue amenazada por su oficio y tuvo que irse.
Ah, Uriel, lo siento mucho.
Tranquila, eso ya pasó hace mucho, lo importante es que ella está bien.
Claro que sí, y ahora que lo dices, recuerdo que le sucedió a muchas personas en el mundo. En los países que hemos investigado ha existido el exilio. Mira que en una de las clases que tengo, una profesora nos contó que ella también tuvo que salir del país porque fue amenazada por paramilitares.
¿Y Mauricio no te dijo nada del declive que hablamos anteriormente del movimiento?
Sí, de hecho, lo divide en dos momentos.
Si hoy fuera a reescribir el capítulo, tendríamos que dividirlo en dos, porque realmente ya del 2000, del 91 al, diríamos que al 2007, hubo como una gran crisis del movimiento estudiantil, muchas de las organizaciones pues desaparecieron, los grupos de izquierda pues siguieron. Bueno, algunos también desaparecieron, unos se desmovilizaron, el EPL, el M-19, otros siguieron activos, el ELN, las FARC, y hubo enfrentamientos entre ellos. Y muchos actos de violencia, masacres, como le digo, sobre todo ahora, pues en ese periodo más en la costa atlántica, en la Universidad de Tumaco, de Pacífico, en Buenaventura, en esas zonas la cosa se volvió muy complicada. En otros no tanto, pues no es que estuviéramos en un paraíso, pero pues la nacional, por lo menos en Bogotá, no se vio tan afectada, Medellín, más la de Antioquia. Y entonces va a venir desde el 2007 como una reactivación que se hace visible con la MANE en 2011.
Pero recuerda que la MANE no se creó porque sí, sino que el 10 de marzo de 2011 el presidente Santos presentó públicamente una ambiciosa propuesta que modifica la Ley 30 de 1992, aparentemente basada en experiencias internacionales exitosas en el aumento de cobertura y calidad de la educación superior, pero que pone en riesgo a la educación pública, porque finalmente quería privatizar aún más la educación superior. ¿Qué hicieron los estudiantes ante esto, María?
Vieras, el 19 y 20 de junio realizaron el Encuentro Nacional Estudiantil que acordó la creación de la MANE. Decidieron realizar una consulta nacional universitaria que preguntara a los estudiantes si la reforma había sido concertada y socializada, como decían los medios masivos. Mientras tanto, se realizaron marchas en los departamentos y el paro inició hasta el 12 de octubre. A los dos días que se radicó el proyecto de la ley. Y según informes de prensa, hubo 31 marchas en 23 departamentos. Participaron cerca de 40.000 estudiantes de 37 universidades públicas y 17 privadas, del SENA, de secundaria y asociaciones de padres de familia, entre otros.
¿Ves que son muy útiles las fichas bibliográficas? Tú que las cuestionabas tanto.
Ay, tienes razón, pero continuemos.
Bueno, entonces cuéntame, ¿qué le molestó a los estudiantes?
Pues el desinterés del gobierno. De hecho, por acá tengo anotado, espera. Aquí. Por ejemplo, la audiencia del 19 de octubre a la que la ministra no asistió. El 3 de noviembre se desarrolló otra audiencia pública en el Congreso y el Carnaval Nocturno por la Educación. En ese momento 31 universidades públicas estaban en paro, la mayoría de las regionales del SENA y 25 universidades privadas sumadas a la protesta según el comité organizador.
¿Sabes si los partidos políticos apoyaron el paro?
Sí, el 9 de noviembre los congresistas del Partido Liberal y de la U en la Mesa de Unidad Nacional hicieron la petición al presidente de que se retirara el proyecto. El presidente dijo que sí, pero si los estudiantes levantaban el paro, a lo cual ellos dieron una respuesta negativa, ya que presumieron que era por frenar las movilizaciones del día siguiente.
Pero para ahí, explícame eso de que los estudiantes no quisieron negociar.
No, yo no digo que no quisieron negociar, solo no lo hicieron en ese momento, pero sí convocaron a una plenaria de emergencia el 12 de noviembre. Se tomaron Bogotá, asistieron 120.000 personas de todas las regiones, con diversos puntos de concentración, y 30.000 en la Plaza de Bolívar. Los estudiantes produjeron un comunicado en el que afirmaban que la decisión de retirar el proyecto obedecía a la contundencia del paro. Leí el retiro del proyecto como una victoria importante en la lucha por la educación como un derecho y planteaba suspender el paro con condiciones para construir democráticamente una reforma.
Pero el final del paro fue apoteósico. El 24 de noviembre se llevó a cabo la Jornada Continental de Movilización en Defensa de la Educación como un Derecho.
Me emociona mucho la unión de estudiantes universitarios de país a país. ¿Sabías que la Jornada Continental fue realizada en Colombia y Chile? Y fue un éxito. Participaron cerca de 9.000 estudiantes de al menos 20 universidades públicas y privadas.
¿Y qué ha pasado últimamente?
Bueno, yo te cuento que estos últimos años han sido muy movidos. El movimiento estudiantil va con toda. El plebiscito fue un hecho muy importante. En el 2016 el país estaba expectante. El 2 de octubre recuerdo a mi familia pegada al televisor. Ellos obviamente apoyaban el sí porque el padre les había dado un sermón sobre lo importante que era sanar las heridas. Yo lo apoyaba porque gracias al diplomado de paz de la universidad se ven estas acciones como la esperanza del verdadero cambio.
Como tejedor de paz, te pongo fin al conflicto.
Sí, todos estábamos confiados de que iba a ganar el sí. Yo no sabía que tú habías tomado el diplomado. ¿Es cierto que hicieron clase a la calle?
Sí, profe, compartimos experiencias únicas porque estuvimos en el campamento por la paz. Interactuamos con indígenas, con campesinos. Esa marcha e inconformismo no solo fue estudiantil, fue nacional. No se permitían banderas de partidos políticos y solo se tenía un lema: queremos la paz. Y mira que el experto me contó que él también hizo clase a la calle, en el Parkway. Dice que antes de esa vez, él ya había hecho clase a la calle.
El 16, sí. El movimiento estudiantil se la jugó por la paz. Estábamos convencidos de que eso iba a ganar. Y resulta que el derroto del plebiscito, ahí es cierto, las asambleas, por ejemplo, que se llevaron a cabo en el Parkway, este movimiento que hemos participado algunos de clase a la calle, yo por ejemplo dicté en ese momento mis clases a la calle como en apoyo de eso, en el Parkway. O sea, eran mis estudiantes, estaban básicamente convocados, pero ahí llegó más gente. No fue multitudinario, porque no tuvo mucha difusión en ese momento, no tenía tanta difusión. Hubo, por ejemplo, en esa época un intento de hacerlo en la Plaza de Bolívar, juntar con una cantidad de profesores. Yo no participé en eso, no pude participar. También eso se volvió a repetir en el 2018. Y pues curiosamente es cuando lo hacen en los Andes, cuando entonces ya la radio y los periódicos le dan importancia, pero pues clases a la calle, digamos, bueno, los hemos hecho desde hace antes.
Bueno, ¿y qué lograron?
Pues se movilizó todo el país, se llegaron a acuerdos, el diálogo fue fundamental en ese momento. Hubo cambios en el acuerdo de paz, pero se logró continuar. ¿Qué más quieres saber?
María, la mayoría de información yo la sé, pero necesito que tú misma me respondas todas las preguntas que podrían hacerte en la sustentación. No quiero que te corchen.
Ay, gracias, Uriel. Durante toda la investigación has sido un gran tutor de tesis. Has hecho que me rete a mí misma y encuentre información que no creía.
Bueno, falta algo más por nombrar.
Sí, profe. Nos falta hablar de la crisis financiera de 2018, más conocida como SOS, Universidad Pública, que estalló el 6 de septiembre cuando la ministra de Educación, María Victoria Angulo, anuncia que se le dará fin al programa Serpilo Paga por un déficit de 780 mil millones para financiarlos y que la crisis financiera suma 18.2 billones.
No olvidemos que el 27 de septiembre de 2018 los estudiantes radicaron un pliego de condiciones en el Congreso de la República. Siempre es importante recalcar estas acciones, ya que se dice que los estudiantes son alborotados y pelean porque sí. La verdad de todo es que los pliegos no son socializados a todo el mundo. Entre las exigencias que le hicieron al presidente Iván Duque y a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, se encuentra un incremento presupuestal de 4.5 billones de pesos a las instituciones de educación superior públicas de Colombia. ¿Dónde surge este déficit histórico, María? Cantando.
Que la causa no se pierda y la fuerza perpetúe.
Que se escape el nudo, que te pase la garganta porque el pueblo está tapudo. Ya sin miedo,
que levanta.
Políticos mienten.
Una reforma forma, la educación transforma. Con una falsa norma, pues nadie se conforma.
Los mandatarios regalando el país,
BLC.
Maquillando realidades que se tienen que admitir.
E-o.
Para nacional.
E-o.
Todos a marchar.
E-o.
Para nacional.
Están todos unidos, nadie nos podrá tumbar.
Se protesta en esta fiesta que a políticos molesta, reprimiendo con violencia.
Escuche, presidente, aprenda la canción. Si quieres se la canto en radio y televisión.
paro nacional, paro nacional, ay, qué pena mi querido Uriel, pero es que paro nacional es mi canción favorita de la banda bogotana African Soul. ¿Cómo no me va a gustar si sus letras hablan de la paz, de la educación, la guerra y las historias propias de la sociedad colombiana? Bueno, volviendo a tu pregunta, la exigencia responde a un déficit histórico en la educación pública, que se estima en un 3.2 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones en infraestructura, de acuerdo con el Sistema Universitario Estatal, SUE. Además, en varios medios, Noel Ruiz, vocero estudiantil de la Universidad Nacional, afirma que la crisis de la educación pública data de la promulgación de la Ley 30 de 1992. ¿La recuerdas, profe? Uh-huh. También solicitan la reliquidación de las deudas de los estudiantes con el ICETEX, con tasa real de interés en 0%, con donación por los alumnos del programa Serpilo Paga, incluyendo a quienes hayan desertado, y garantías de permanencia y graduación a los estudiantes que accedieron a dichos créditos.
Pero dicen que Serpilo Paga es el mejor proyecto porque es la apuesta del gobierno nacional para facilitar el acceso a instituciones universitarias. Para facilitar el acceso a instituciones universitarias de calidad a los estudiantes de menos recursos con excelentes resultados en las pruebas SABER.
Sí, sobre el papel. Cuando yo me gradué del colegio, varios compañeros pasábamos por el puntaje, pero como no teníamos ISBEN, no podíamos ser beneficiarios. He visto escándalos en los que estudiantes quedan endeudados porque deciden cambiar de carrera o pierden una materia y hacen validar el proyecto como un préstamo que ya ha tomado en universidades muy costosas. Yo recuerdo que leí un artículo en el que el rector de la Universidad del Quindío afirmó: por un estudiante que viene al alma mater nos pagan 4 millones, pero a las universidades privadas les pagan hasta 16 millones por alumno semestral. Hay una gran diferencia entre los valores.
Además, sé que también se puso sobre la mesa la necesidad de aumentar el presupuesto para Colciencias en un 100% con base en el presupuesto asignado a la entidad para 2018. ¿El experto te comentó algo?
Sí, me aclaró las dificultades por las que pasan los docentes y como resultado del poco presupuesto a la Ley 30.
La Ley 30 de 1992. Esa Ley 30 es la que regula hasta el momento, porque no se logró reemplazar, el sistema de educación superior en el país. Y tiene unos puntos críticos, digamos, en cuanto a autonomía universitaria, aunque consagró algunas cosas interesantes. Pues que los rectores iban a ser nombrados por consejos superiores, en los que... De todas formas, el gobierno tiene la mayoría, entonces pues las cartas están un poco marcadas. O sea, lo que el gobierno impone o los, a veces los gobernadores en las universidades regionales. Pero bueno, esa Ley 30 tiene cosas buenas, digamos, y otras más discutibles. Hay un punto muy crítico y es toda la cuestión de financiación. En la Ley 30 se aprobó que el Estado en las universidades públicas apoyaría un aumento anual según el costo de vida. Y entonces, según lo que sea el índice de precios del DANE hay, o del salario mínimo, pues hay... No, creo que es del índice de precios del DANE. Pero resulta que las universidades tienen que comenzar a cubrir costos fijos, como es, por ejemplo, toda la capacitación del profesorado. Nosotros tenemos un sistema de puntaje. Si yo me vuelvo doctor, si paso de mi maestría a doctorado, a mí yo me gano unos puntos. Y esos puntos son puntos salariales. Y eso es el gobierno no están contemplados en la Ley 30. Todo lo que es productividad, porque por otro lado el gobierno y Colciencias en su momento, ahora el Ministerio de Ciencias, MinCiencias, impulsaban mucho que, bueno, que productividad, que hay que ser de sacar doctorados y becas y todo eso. Y todo eso, los puntos, por ejemplo, de mis publicaciones en revistas indexadas y todo eso, los tiene que cubrir la universidad. Entonces, las universidades les toca apretarse cada vez más el cinturón porque la nómina la tienen congelada prácticamente, en el caso de la Nacional, desde el 80. Aquí lo que pasa es que o muere un profesor o se pensiona y lo reemplazamos, pero nunca ha habido aumento de la planta. Y con el agravante, que eso está derivado un poco de la Ley 30, pero también de recientes procesos, y es que se está incorporando cada vez más ocasionales. Gente que es por contrato, que no están vinculados de carreras. Entonces, eso es tremendo porque estos pobres profesores pues no tienen dedicación para esto, les toca andar en un taxi de universidad en universidad. Cuando hay paros y todo eso, pues no pueden dictar clases, y entonces las universidades le dicen, pero es que yo a usted le pagué ya 6 meses. O sea, mucho de lo que está moviéndose hoy en día, 2019 y 20, en las universidades tiene que ver con este problema de los ocasionales, que es derivado de todo el problema financiero que se creó en la Ley 30.
Y la culpa de los paros no es la culpa de los estudiantes. Si la educación funcionara como debe ser, no tendríamos motivos para marchar. Por ejemplo, ¿cómo no quieren que nos disgustemos si declaran que está en quiebra Serpilo Paga y el 20 de octubre el Ministerio de Educación presenta Generación E, que viene a hacer lo mismo?
María, por este tipo de disgustos, el 6 de noviembre los estudiantes se levantaron de la mesa de negociación con el gobierno por falta de voluntad política. Así llaman a la falta de seriedad y de compromiso. Esta vez porque el presidente se había sentado a negociar con los rectores. Los jóvenes afirmaron que ellos no los representaban, a lo que se convoca una nueva marcha para el 8 de noviembre.
Uriel, la última marcha del año se realizó el 13 de diciembre del 2018. Fue convocada por la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, UNES, y después de 63 días de inactividad académica y más de 10 manifestaciones realizadas, entre ellas la marcha zombie, las clases a la calle, las pancartas con mensajes alusivos a la paz y el respaldo por parte de la policía, se logró conseguir presupuesto para las instituciones técnicas y tecnológicas. Se aumentó el presupuesto para Colciencias, la consecución de 2.3 billones de pesos a la base presupuestal, teniendo en cuenta la inflación, y un lucro para infraestructura.
Espera. Esas marchas que nombras, ¿cuáles son? Recuerda que es un grupo fundamental en tu investigación. Igual hubo muchos gremios y artistas que estuvieron del lado de la manifestación, como el caricaturista Matador.
Ay, oye, sí. Pues justo por eso lo nombro. Pero ya te explico de qué se trata. La marcha zombie se desarrolló el 31 de octubre de 2018 y fue replicada en varias ciudades del país bajo el lema Revivir la Universidad Pública. Algunos estudiantes salieron disfrazados de otros temas. Antes de eso, el 18 de octubre, estudiantes de la Universidad del Cauca entregaron a los policías flores, se dieron la mano y durante toda la protesta siempre se vio un llamado a los integrantes de la fuerza pública que en vez de agredir, cuidaron a los estudiantes. Con pancartas y arengas se desarrollaron los llamados de atención.
Ahora que nombras la marcha del 13 de diciembre, ¿no fue en la que agredieron a una estudiante con machete?
¡Ay! Sí, profe, yo tampoco lo podía creer. Tú hablas de Estefanía Jiménez. Ella fue agredida por un civil, al que no le pudieron imputar cargos porque entró a su lugar de residencia. Esteban Mosquera también fue agredido. Él perdió un ojo. De hecho, por la violencia del SMAT y la inconformidad a causa de la aprobación del artículo 44 del Presupuesto General de la Nación, que permitía pagar deudas de la Nación con dineros destinados a la educación, profe. Y en enero los estudiantes hacen plantón al sacar los pupitres a las calles. Es una marcha pacífica que terminó en represión.
Este tipo de agresiones aún no me caben en la cabeza. Pero cuéntame, ¿qué sabes del escándalo de corrupción de la Universidad Distrital?
Ay, no, profe. Tras de que no hay plata, se la roban. El escándalo fue gracias a las declaraciones de Wilmar Muñoz, exdirector de la Universidad Distrital, quien describe la red de corrupción de la misma institución y culpa al rector Ricardo García de pagar con la tarjeta de pagos administrativos favores para que se posicionara en la universidad. Y se dice que el desfalco superaría los 10 mil millones de pesos.
María, ¿tú crees que los estudiantes se van a quedar quietos?
No, claro que no. Definitivamente la historia de los movimientos estudiantiles se sigue construyendo cada día. Los estudiantes seguirán en pie de lucha para sostener una educación gratuita, científica, de calidad y para las masas. Y lástima que ya tengo que cerrar esta investigación, profe. Qué rico sería contar todo lo que está sucediendo actualmente.
Pero María, cuéntame un poco antes de cerrar. ¿Qué sabes de lo que está pasando hoy?
Bueno, te voy a contar por encima. Los estudiantes están conmocionados. Durante el año han marchado por la corrupción en los planteles educativos y la violencia con los estudiantes. Ahora estamos en una discusión casi que mundial. El estudiante Dylan Cruz fue asesinado por la fuerza pública y hay rumores de que se estaba utilizando agresiones que son prohibidas por los derechos humanos. Los medios han servido de propaganda para deslegitimar al estudiante y defender la agresividad. Hasta han dicho que era un vándalo, profe, y luego salió su familia contando que se iba a graduar de bachiller. Tuvo que ir su hermana a recibir el diploma y en contraposición dicen que la madre estaba en un centro reclusorio. ¿Eso qué tiene que ver aquí, profe? Todos nos equivocamos. Hay corrupción en todos lados, desinformación y ánimo de manipular. Esta situación es preocupante. ¿Quién sabe en qué va a parar todo esto? Porque los estudiantes se niegan a olvidar.
¿Y la música servirá como herramienta de memoria? ¿Acaso no has escuchado el homenaje que le hizo la banda del abuelo a Dylan Cruz? Un homenaje que también va para todas esas voces que la violencia ha apagado. Una canción que cierra con frases como: Dylan, tu muerte nos tiene que unir. Dylan, tu recuerdo está aquí.
Dylan, 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 tu muerte nos tiene que unir.
Los movimientos estudiantiles en Colombia han sido movimientos de altibajos, de presencia y de ausencia. Además, María, los movimientos estudiantiles han estado atravesados por el conflicto armado, que se ha encargado de deslegitimizar las luchas sociales. Por eso, y más circunstancias, en Colombia no se han dado verdaderos logros. Falta pelo para el moño, mi querida María.
Así es, Uriel. De todos modos, me alegra que la historia de Colombia la están empezando a escribir los jóvenes, que de alguna manera están despertando para honrar la memoria de aquellos hermanos que murieron combatiendo y aquellos que fueron silenciados por el conflicto armado. Si no, mírame a mí, que culminó mi trabajo de tesis escribiendo e investigando sobre el asesinato de Gonzalo Bravo, la invasión de Marines a República Dominicana, el estado de sitio de 1969, la marcha del silencio, la marcha zombie, los performance, el campamento por la paz, bueno, en fin, los diferentes accionares en Colombia que me dan esperanza, y la misma a la que se refería Jaime Garzón cuando decía: hay algo que existe en los colombianos, la esperanza de hacerlo cada vez mejor.
Esa esperanza se materializa en la construcción de un solo frente de defensa de las libertades y de los derechos de los colombianos. Frentes de pensamiento crítico, de organización y de democracia, María. Porque ya que nombras a Jaime Garzón, recuerdo que una vez también dijo él: en Colombia el pueblo recuperará la capacidad de poder si se organiza, pero en términos civiles.
Profe, acabamos, por fin. Estoy muy contenta. Bueno, aunque al mismo tiempo estoy como muy triste. Terminamos el recorrido por los movimientos estudiantiles de muchos países. Ya terminé mi tesis, pero siento un cierto sabor agridulce, porque a pesar de los logros que alcanzaron los estudiantes, los obreros, los intelectuales y los artistas, las luchas siguen, parecen no acabar y además fueron y siguen siendo reprimidas con violencia.
Cierto, María. Es muy difícil lograr una justicia total. La hegemonía siempre querrá imponer su razón y la impone desde los métodos más crueles. ¿Cuándo se acabará eso, mi querida María? Quizá nos quedaron por fuera otros movimientos como la Marcha de los 100.000, que fue una manifestación popular en Brasil, Río de Janeiro, por allá en el 1968, contra la dictadura militar que se vivía, o las protestas de la Plaza de Tiananmen en la República Popular China de 1989. ¿Y cómo olvidar el levantamiento estudiantil del 68 en Japón? Un levantamiento que forzó el cierre de las universidades a nivel nacional, En fin, mi querida María, son muchos movimientos.
Sí, mi querido Uriel, las luchas seguirán y seguiremos nuestras reivindicaciones como ciudadanos. Yo quiero aprovechar el momento para agradecerte por todo el apoyo. Ustedes, los profesores, son vitales en esta orientación y también agradecerle a todos los expertos que participaron en el análisis de los diferentes movimientos estudiantiles. En Colombia seguimos con esta lucha. Yo soy Colombia, tú eres Colombia. Una Colombia de esperanza y de deseos de salir de los escombros que ha dejado la guerra. Sueño con esa Colombia vestida de blanco, como lo dice la canción Soy Colombia del grupo Cúmbele. Sin olvido, mi querido Uriel, hay que abrir caminos y ponernos en marcha.
Cierto.
Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. Qué fortuna, la vida floreciendo.
En marcha, resistencia, exigiendo autonomía. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha.
En marcha, historia de los movimientos estudiantiles.
Jóvenes, sin miedo, el camino a la victoria. Resistencia, el poder. La lucha, nuestra gloria.
Música original, Óscar Contreras. Edición sonora, Hernán Ramos. Voces, Fabio Medellín como Uriel Gutiérrez. Verónica Ordóñez como María Cano. Una serie de El Vuelo del Colibrí, semillero de investigación para la producción y realización radiofónica de la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto.
Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente.
Protesto fuerte y aguerrido. Represión del Estado siempre la hemos tenido. Jóvenes sin miedo, el camino a la victoria. Resistencia, el poder, la lucha, nuestra gloria. En marcha, resistencia, memoria a los héroes. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo, si nos unimos todos. Resistencia es la fuerza que al opresor revienta.
Que nos apretamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Mínimamente salvamos este país. Mínimamente más agradable.
En las calles ya se escucha el rugir de nuestra lucha. Si nos callan con sus armas, el morir no nos asusta. Estudiantes, sindicatos, los maestros ya se unieron. ¿Qué van a hacer con nosotros? Que ya no tenemos miedo. En marcha, resistencia, memoria a los héroes. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo, si nos unimos todos. Resistencia es la fuerza que al opresor revienta. En marcha, resistencia, exigiendo autonomía. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo, si nos unimos todos. Mis derechos no negocio, estudiando doy pelea.
Eso es lo que les quería decir, muchas gracias.